Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, que es muy estimulante. De pronto, cuando vi que estaba haciendo mucho frío, estaba lloviendo, se antojaba como quedarse en casa, dije, va a haber dos o tres amigos. Y me da mucho gusto ver la sala llena y por eso contento, claro, con la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias. Yo inicio con una enorme felicitación por todos estos años, llevar la filosofía a través del Fondo de Cultura a todo el equipo de comunicadores y ahora por este interesantísimo ciclo de otros escenarios de la filosofía. Pero antes de comenzar, me van a permitir un brevísimo, dos líneas solamente, porque yo estoy en deuda con una persona que aquí públicamente hoy subrayo. Y yo digo que el que a buen manzano se arrima, buena fruta cosecha. Mi agradecimiento a Jorge Manzano, cuya vida y obra es una inspiración para quienes somos sus alumnos y que fue adelante abriendo los caminos a muchos otros que vamos tras sus huellas. Así que mi agradecimiento público. Cuando me invitaron a participar en esta primera charla, primero experimenté un gran entusiasmo, por supuesto, pero también un gran compromiso, iniciar este nuevo ciclo, abrir este nuevo ciclo, pero me llenó de entusiasmo en el extenso sentido de la palabra entusiasmo, como hemos visto en otras ocasiones con mis alumnos de filosofía, el entusiasmo que requiere toda práctica humana, en teos, en Dios, entusiasmo, entusiasmo por lo que uno hace. Me llenó de entusiasmo porque di la oportunidad de compartir toda una serie de cuestionamientos, reflexiones que hice y precisamente fueron materia de mi tesis de maestría en filosofía en el ITESO, que titulé Filosofía al alcance de todos. Y fue una especie de recuperación de una práctica que probaba el facto que es posible que la filosofía llegue a todos y cada uno de los que quieren encontrarse con la filosofía. Por supuesto. Me encanta esto de presencia de la filosofía en otros escenarios porque estoy convencida de que la filosofía debe ampliar su presencia en muchos otros campos, más allá de las aulas, prodigarse a través de los cuales de todos estos campos pueda llegar a todos los seres humanos. Ojalá la filosofía tamizara realmente todas las actividades del ser humano. Y uno de estos nuevos campos, sin duda, es de los espacios para la filosofía, son los medios de comunicación. He sido periodista y comunicadora por 30 años ya, principalmente en el género del periodismo cultural, como muchos de ustedes saben, y mi primera carrera fue periodismo, ciencias de la comunicación. Posteriormente estudié letras.
La próxima vez diremos que haya asientos suficientes. Pero una sugerencia, si no les da vergüenza a los jóvenes, porque pueden sentarse en el estrado en lugar de estar de pie, quizás es más cómodo. Y aquí hay otras dos sillas. Entonces, con toda confianza.
Sí, qué bien. Además, la cercanía es más cuestión. Adelante. Bien. Bien, estábamos compartiendo principalmente a través de esta charla mi experiencia de la filosofía, del quehacer filosófico en el campo de los medios de comunicación y tratar de fundamentar a qué me refiero cuando hablo de que la filosofía está al alcance de todos. Subrayo que durante todo este tiempo en mi práctica he trabajado con la filosofía en la radio. No sé si lo habré logrado, pero esta es la última palabra, lo tienen los radioescuchas y los que han leído mis artículos y demás, ellos sabrán si lo he logrado o no. Pero lo que sí puedo testimoniar es que gracias a la filosofía he podido contemplar y encontrarme con el otro, diríamos con el rostro del otro, Levinas. Y digo el rostro del otro y no los rostros, porque una de las premisas de los más medios de comunicación es que entre mayor número de rating, la masa. He estado peleada con este término sobre las rupturas esenciales que se dan cuando uno se acerca de otra manera a los medios. Entonces no son los rostros, sino el rostro del otro único e irrepetible. Sé que para algunas personas esto de comunicarse con una sola persona única resulta un poco idealista y tal vez incluso más grave, ingenuo, pero créanme que no hay tal caso. Finalmente hay una absoluta conciencia del otro como un ser individual, irrepetible, una colectividad, claro, está formada por humanos únicos, eso sí, vertidos a los demás, quienes se van construyendo a sí mismos con y para los otros. Hoy comparto pues ese testimonio con todos ustedes, filosofía al alcance de todos. Inicié una serie de prácticas en los medios desde hace 15 años aproximadamente, de diferentes formas que iré compartiendo con ustedes. El camino no fue fácil, en muchos momentos dolorosas rupturas, verdaderamente dolorosas, riesgos muy serios, pero finalmente la realidad nos grita que tenemos que encontrarnos de otra manera y que los medios pueden ser una herramienta extraordinaria. ¿Qué es la filosofía finalmente? Sino el intento de buscar la verdad. Estaríamos de acuerdo en una definición tan sencilla, esa búsqueda de las respuestas y las grandes preguntas que todos nos hacemos, cuando menos alguna vez en la vida. Los medios de comunicación son una excelente herramienta para provocar estas preguntas, para motivar y para orientar hacia la búsqueda de respuestas. No podemos negar que, como sabemos, estamos viviendo la era informacional. Esto significa que toda información es poder. Y los medios, particularmente, nos dan respuestas hechas hasta ahora. Nos dicen qué pensar, cómo pensar, qué es la estética, qué es lo bello, qué es lo bonito, qué es lo feo. Nos dan respuestas totalmente hechas y van penetrando algunas veces de manera imperceptible y otras cínicamente para minar una de las notas constitutivas del ser humano, que es la libertad. Poco a poco la van minando. Por supuesto que se necesita una gran habilidad para manejar la palabra, la información, para presentar los hechos bajo tres criterios éticos inobjetables, entre comillas, del periodismo: verdad, oportunidad, objetividad, que suenan muy bonito. Claro, puestos en cuestión, cuando uno empieza a poner en cuestión, que esa es la intención de la filosofía. ¿Verdad? Claro, la verdad. Pero ¿qué parte de la verdad elijo para compartirla? La verdad que convenga. ¿Oportunidad? Sí, por supuesto. Oportuno siempre y cuando venda. En este momento se están muriendo niños de hambre. Y eso ya nadie lo comenta, ya no es noticia. Porque es parte de la normalidad, ya no vende. Es oportuno, estamos de acuerdo. Entonces se pone en cuestión la oportunidad. Y finalmente, esto de la objetividad, por Dios, no es posible ni deseable, finalmente. Porque un periodista enfrenta su profesión con base en un cuadro axiológico, con un cuadro de valores. Por lo tanto, su pretendida objetividad pasará por el tamiz de lo ético, desde su propio sistema axiológico. Por lo tanto, estos tres conceptos de entrada están puestos en cuestión por la filosofía. Los medios nos convertimos, me incluyo, con demasiada facilidad en voces en el medio capaces de defender, pero a sol y a sombra, una posición, y si es necesario, exactamente la contraria. Tenemos una habilidad sorprendente, somos hábiles sofistas, diríamos en filosofía, usando la palabra para convencer. Es la retórica, la palabra, el uso de la palabra, que busca persuadir. Recordemos aquí el diálogo Gorgias o la retórica de Platón. Cuando le comenta Sócrates, en voz de Sócrates, Platón le dice a Gorgias, que es maestro de oratoria y que se jacta de enseñar cómo manejar la palabra para convencer de cualquier cosa, y le dice Sócrates: ¿le harás capaz a tus alumnos de hablar sobre cualquier negocio de una manera plausible delante de la multitud? No para enseñar a la multitud, sino para persuadir a la multitud. Llama la atención que es exactamente lo que hacemos los medios de comunicación muchas veces. Persuadimos, ¿de ciencia o de creencia? Pues que crean, que aunque no sea la ciencia finalmente. Así ocurre con los comunicadores en masa, manejamos la palabra como una danza maravillosa, persuadimos y hacemos creer. Sin embargo, no podemos olvidar también que Platón, en este mismo diálogo, concluye que solo cuando la palabra provoca ciencia, conocimiento, verdad, es entonces digna de llamarse retórica. Pero viene la pregunta que me hice hace muchos años cuando empecé con la filosofía: ¿cómo vincular la información que uno entrega con las opciones vitales del ser humano, elegidas libremente al entregar la información? ¿Cómo hacerlo? Pues esta es la tarea de la filosofía, esa vinculación como razón vital. ¿Qué posibilidades tiene una persona común y corriente de acceder a la filosofía? ¿Cuántos de ustedes son profesionistas de la filosofía? Quizá muchos, quizá otros no, otros sean estudiantes, amas de casa, profesionistas. Quizá alguno nunca haya intentado, quizá, repito, estudiar filosofía. ¿Qué posibilidades tiene una persona de la noche a la mañana tal vez, de decir, ¿y por qué no yo también puedo acceder a la filosofía? Analicemos un poco más y démonos cuenta de que el hombre, desde que existe en el universo, se ha preguntado siempre sobre su origen, su destino, sobre el más allá, qué va a pasar en la muerte, sobre el bien, sobre el mal, sobre el uno, sobre el todo, sobre el movimiento, sobre la quietud. Inicialmente, recordando la historia de la filosofía, para dar respuesta a estos asuntos que no la tienen, de pronto el hombre acudió a los mitos, la mitología. Todavía tenemos mitos en la política, y muy graves, por cierto. Pero bueno, a las explicaciones mágicas en las que subyacen estas eternas preocupaciones. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa cuando morimos? Y estos mitos reflejan los abismos del hombre y los anhelos del hombre. Cada cultura genera sus propios mitos. Escribe Raúl Mora, quien recordamos con tanto cariño. Nuestra cultura y nuestro tiempo van siendo testigos del nacimiento o de la muerte de nuevos mitos. Que si el Che Guevara, Braga, que París 68, que si el 68 en México, que si Ho Chi Minh. Y en tal proceso se revalúan mitos antiguos y desaparecen otros. El mito, en su acepción más auténtica, es una narración simbólica que expresa al mundo. Pues bien, desde la mitología, en la antigua Grecia se planteaban los enigmas y aparece entonces como la verdad, como aquello que está escondido y que los dioses, de una manera muy cruel, por cierto, manejaban los enigmas. De pronto el hombre empieza a no bastarle los enigmas, lo que le dice el oráculo, ya no le basta la respuesta de los dioses, la respuesta mitológica, y entra la razón. Y el hombre empieza a pensar, y el hombre empieza a cuestionar seriamente en ese intento de darle respuesta a los enigmas. Y esto era peligroso, pregúntenle a Sócrates, como le fue precisamente por cuestionar una y otra vez. Pues bien, en Historia de la Filosofía, el nacimiento de la filosofía, Giorgio Colli nos habla de cómo el hombre finalmente logra encontrar respuestas. ¿Ustedes recuerdan en Edipo Rey, cuando se para frente a la Esfinge y le hace una pregunta y Edipo se la contesta? La Esfinge se precipita, se desbarranca, entonces cae el enigma y el hombre ya se enfrenta solamente al propio hombre para tratar de encontrar respuestas. En este laberinto que señala Giorgio Colli también, la dama del laberinto, la filosofía, dice, el laberinto no puede ser otra cosa más que el logos, la razón. Gracias. Estaba haciendo mucho ruido sobre esto, ¿no? ¿Qué otra cosa sino el logos es un producto del hombre en el que el mismo hombre se encuentra? El Dios ha hecho construir un laberinto para doblegar al hombre, para devolverlo a la animalidad. Pero Teseo, este héroe griego que se enfrenta al Minotauro en el laberinto, enfrenta pues y domina el laberinto que le ofrece la mujer diosa para vencer al animal dios. Y aquí viene otro momento de la historia de la filosofía. De esto se puede desprender que filosofar, finalmente nos preguntaríamos, ¿entonces filosofar es inherente al ser humano? ¿Es propio del ser humano? Y uno podría decir, sí, en una posición romántica, uno podría caer en la tentación romántica de decir, sí, la filosofía, uno decir hombre es decir filósofo. El hombre es filósofo por naturaleza. Cuidado con esas precisiones tan rápidas y con esas conclusiones tan rápidas. Evidentemente no. Evidentemente no es tan sencillo. Si así fuera, repito, decir hombre sería decir filósofo. No basta ver el mundo a través de los mitos y las creencias. Vamos a un segundo momento. Es necesario el paso de la religión y el mito al pensamiento abstracto concebido a través de la dialéctica, que también surge con los griegos. Ese momento culminante de la cultura griega que nace del enfrentamiento de dos ideas por la sabiduría. Esa es finalmente el encuentro dialéctico del diálogo de dos humanos, ya no con los dioses, ya no con los mitos, ya no con el enigma oculto, sino aquí ahora en la tierra, hombre a hombre, se enfrentan en un diálogo abierto y nace entonces la capacidad dialéctica y luego la filosofía a partir de entonces. ¿Cómo afirmar entonces con toda esta exigencia que la filosofía está al alcance de todos? Hasta aquí seguiría yo diciendo que la filosofía está al alcance de todos. Sostengo que sí. Y en realidad yo no descubro ningún hilo negro, porque sencillamente abrevo de mis maestros, ya cité a Jorge Manzano, y citaré a otros más que ejercieron gran influencia, como Ortega y Gasset, como el español José Ortega y Gasset. filósofo que además fue comunicador, fue periodista. Él hacía artículos y trataba de llevar la filosofía a las masas, y no a las masas, sino al individuo, a la colectividad, a través de las ideas sencillas. Filósofos que fueron también comunicadores, repito, como el mismo Ortega y Gasset, que como Nietzsche parte de una trayectoria vital en su vida, valga el pleonasmo, una trayectoria vital que lo que significa que es indisoluble el tejido que convierte, que se nutre de filosofía y vida, vida y filosofía, y el método que propone Ortega y Gasset precisamente para hacer accesible la filosofía a todos es el método de la razón vital. ¿Qué significa esto de la razón vital? Entenderlo es maravilloso, porque entonces uno puede aplicarlo inmediatamente por diferentes medios. La razón vital, el ser humano, dice Ortega y Gasset, somos menesterosos. El ser humano sigue siéndolo a pesar de ese bombardeo de respuestas dadas por los demás, y el ser humano en su menesterosidad necesita preguntarse. Es propio, pues, de la esencia humana estar radicalmente desorientado. Cuando los jóvenes les dicen, están muy desorientada esta juventud, excelente, conviene estar desorientados. Imagínense que ya nacieran y estuvieran orientados en esa dirección, qué terrible sería. Bienaventurados los jóvenes desorientados. Si en realidad Ortega y Gasset así lo dice, conviene que el hombre esté desorientado, porque entonces en ese dinamismo vital se estará inclinando a buscar sus respuestas. Sin embargo, ese estar desorientado horroriza. Claro, horrorista cuando no sabemos qué voy a hacer, qué carrera voy a hacer, hacia dónde voy a ir, me caso, no me caso, me embarco, no me embarco, etcétera. Ese no saber la dinámica de la vida horroriza, dice Ortega y Gasset. Y es entonces cuando se buscan respuestas ajenas a las propias. Y andamos en busca de a ver quién nos dice qué hacer. Escribe Ortega y Gasset. Diríase que precisamente porque por debajo de la razón propia están otras razones, los jóvenes radicalmente desorientados están perdidos, pero este presentimiento, esta posibilidad les produce horror y procuran embotarse, apartando la atención de lo que les preocupa, embarcándose ciegamente en convicciones mostrencas, o sea, convicciones que están ahí para todos y para ninguno, mostrencas de los otros, instalándose en el lugar común, en lo que se oye decir, en lo que dicen que se usa, que se estila, que está de moda, y se instalan allí, en esa desorientación que horroriza. El hombre está desorientado, pero de pronto experimenta la necesidad vital de hacerse preguntas y de buscar la verdad. Ortega y Gasset realmente comenta que siendo él muy joven, escribía el somero, dice él, el somero artículo periodístico, para llevar por medios líricos la filosofía a todos los campos. Eso a mí me inclinó a buscar un artículo en el periódico. Durante 6 años escribí Atisbos de la condición humana, que es parte de este proyecto de llevar los medios, la filosofía a los medios, atisbando apenas respetuosamente, y fueron más de 400 artículos que estuvieron durante 6 años en El Informador, probando de facto este deseo de llevar la filosofía, no solo por la radio, lo hicimos por la prensa, lo hicimos a través del cine, lo hicimos en reuniones extraradiofónicas y por supuesto a través de la radio como principal foro. Pero continuemos con estas preguntas. Decía mejor aún Ortega y Gasset, filósofo español, que el hombre es menesteroso. Usted y yo somos menesterosos y necesitamos orientación, pues atención. Esa ventana, esa necesidad de la orientación para nuestras vidas es la ventana por la cual se cuela la manipulación de los medios de comunicación. Precisamente, fundada en esa necesidad que todos tenemos de buscar respuestas, se cuela la manipulación de los medios. Al hablar de los medios, me autocritico por un lado, y por otro lado, menciono también que hay maravillosas excepciones de grandes periodistas, colegas que admiro profundamente, y muchos lo saben, afortunadamente. Pero hablando en términos generales, en esa necesidad de orientación se desliza la manipulación de los medios para entregar respuestas adecuadas. Poco a poco se va menguando, se va atrofiando la capacidad de inquirir y por ende la capacidad de búsqueda, de preguntarse y de encontrar respuestas. Los medios norman sutil o cínicamente el sentir, el elegir, el querer. ¿Y por qué se aceptan? Yo les preguntaría mansamente, si me permiten el adverbio, ¿por qué aceptamos mansamente las respuestas que nos dan? Entre otras cosas, ya hablábamos de la misterosidad, pero también por la necesidad de pertenencia. El ser humano necesita enfrentar su soledad existencial, ahora cito a Eric Fromm, y finalmente trata de pertenecer a un grupo, a la pandilla, al grupo, al instituto, en fin, grupos en los cuales no se siente tan solo. ¿Cuándo, responderá Fromm, solo el amor profundo en su orientación creativa vence la soledad existencial? Pero esto es al margen. Independientemente de ello, destaco pues la necesidad de pertenencia. Y escribe Fromm: si soy como todos los demás, si no tengo sentimientos o pensamientos que me hagan diferente, si me adapto en las costumbres, la ropa, las ideas, el patrón del grupo, estoy salvado, salvado de la temible experiencia de la soledad existencial. Y nuevamente ahí tenemos a los medios y al aparato consumista por excelencia, todos los que usan tenis, marca tal. ¿No recuerdan hace tiempo aquel anuncio de cigarros? Entre al círculo de los que fuman, rabe, decían, por ejemplo. Y bueno, esto se ha manejado, el sentimiento de pertenencia. Si utilizas algo que no está a la moda, si no usas los jeans de tal o cual marca, es absolutamente patético darnos cuenta de que en eso ciframos nuestra aceptación al grupo. Habrá otras medidas, habrá quien tenga también esa compulsión, a lo mejor hasta por el conocimiento para ser aceptado. Habrá que ver de qué manera nos atrapa esa dependencia. Pero en esos planteamientos, pues, en todo este análisis, encuentro yo la génesis de una práctica periodística que ha pretendido, así lo he intentado, repito que no sé si lo he logrado, pero además seguimos en el intento, llevar la filosofía como necesidad vital, a todo aquel que desee apropiársela. Ahora viene la pregunta de siempre: ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Porque nos es muy fácil a todos dar recetas, es que habría que hacer esto y aquello. Ahora viene la pregunta: ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Cuando hoy platicábamos de participación ciudadana en el programa de radio en la mañana, decíamos, bueno, sí, todo eso está muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo enfrentar ciertas situaciones? Pues mi propuesta ha sido acercar la filosofía a los lectores, radioescuchas, televidentes, público en general, provocando la apropiación a través de una especie de, le llamaríamos, coimplicación entre pensamiento y vida. No separar en esta tremenda dicotomía que hemos arrastrado desde los griegos, de cuerpo y espíritu, bueno, malo, arriba, abajo, etcétera. Entonces, realmente unir, implicar pensamiento y vida de manera inseparable, que nos lleve a necesitar la pregunta. Yo no hablo de la respuesta, hablo de provocar, seducir hacia la filosofía para que encuentres tus propias preguntas. Nunca olvidaré, permítanme una digresión, a otro de mis grandes maestros, Carlos Bogardi, que decía que la forma de preguntar está realmente el problema para encontrar una respuesta. Es eterna este famoso ejemplo que te dicen, sí, ya caímos en lo mismo, dime qué fue primero, la gallina o el huevo. Y aquí nos podemos eternizar y decir, la gallina, el huevo. El problema, dice Carlos Mugabe, es que la pregunta está mal hecha. No puedes decir qué fue primero, la gallina o el huevo, sino qué fue primero, esta gallina o este huevo. Y así sí podríamos encontrar. Lo cual quiere decir que el problema está en aprender a formular y a estructurar la pregunta que emerja de nuestra necesidad vital de encontrar respuesta. Ahí estaría el núcleo de la posibilidad de llevar la filosofía a través de los medios, porque la gente estaría pidiéndola, estaría esperando para hacerla vida, para apropiarse cotidianamente de ella. ¿Cómo hacerlo? Repito, convirtiéndola en una necesidad. Ello, idealmente hablando, si lo lográramos, idealmente, podríamos conducir primero a necesitar la pregunta, después al compromiso de vivir y en última instancia a incidir en el momento de nuestra circunstancia para transformarla. Todo esto se daría de ser posible. De nuevo cito a Ortega: para que algo importante cambie el mundo, es preciso que cambie el tipo de hombre, de mujer obviamente, y lo precisa él, es preciso que aparezcan muchedumbres de criaturas, y escuchen la frase, con una sensibilidad distinta de la antigua y homogénea entre todos, es decir, cambiar el tipo de sensibilidad. Hasta ahora estamos anestesiados, nos pueden dar las noticias más tremendas y cuando mucho hacemos una exclamación, pero estamos anestesiados sobre el sentir del mundo. Intento pues seducir, me encanta la palabra, la usa Ortega y la tomo yo, al lector, al radioescucha, al televidente, poco o nada familiarizado con la filosofía. Por supuesto que yo no voy a predicar en los monasterios ni en los colegios y doctorados. Por supuesto que no. Existe un programa excelente que se llama Charlas sobre Filosofía, que yo escucho desde que era estudiante. Es un programa excelente que tiene una gran valía, pero considero que está dedicado principalmente a quienes ya saben de filosofía, a los que están iniciados, y es un diálogo maravilloso. Sin embargo, en este caso yo hablo de filosofía al alcance de los que jamás tal vez habían considerado la posibilidad de estudiar filosofía. No para convertirse en filósofos, para rodearse de ella y encontrar su propia orientación como energía vital. Bien, dice Ortega y Gasset en su tratado sobre el significado de la filosofía. Fíjense, de lo externo y abstruso que hoy nos toca decir, descendemos a asuntos más inmediatos, o sea, del pensamiento abstracto, y la ontología y la epistemología y todo eso, descendamos a la vida, dice Ortega, a los asuntos inmediatos, tan inmediatos que no pueden serlos más, como que son nuestra misma vida de cada cual. Y ahí, desde ahí, empieza la pregunta. Hasta aquí la cita. Así entonces he pretendido en tres momentos este método que comparto con ustedes. Ojalá hubiese aquí colegas, periodistas, comunicadores, porque realmente considero que puede ser posible y que si los medios tomáramos el reto de llevar la filosofía, quizá podríamos empezar a incidir todos juntos con un verdadero cambio. Primero, partir de nuestra misma vida, de aquello que nos es común a todos. Usted ama, yo amo, ¿qué problema es el amor? ¿Qué es el amor? Usted decide, yo decido, realmente decido, ¿qué problema es la libertad? ¿O existe la predestinación? Partir de la propia vida. Dos, generar primero la identificación del asunto. Tres, el reconocimiento de lo humano en este asunto. Y cuatro, el viaje hacia la pregunta, cuya respuesta habremos de buscar, cada quien, no entregarla. Pongamos un ejemplo de alguno de los artículos de periódico. Suponiendo que queremos hablar de libertad precisamente, habría que iniciar con una frase que lograra que se identificara el lector. Por ejemplo, yo les diría, ¿cuántos de ustedes, cuál ha sido la decisión más importante de la vida de ustedes? Cada uno de ustedes piense en la decisión más importante o las decisiones más importantes de su vida, piensen en ella. No, yo les preguntaría, ¿realmente lo decidieron ustedes para seguir más tarde? ¿Qué es decidir? Y si empiezo así un artículo, ¿cuál ha sido la decisión más importante de su vida? Difícilmente el lector abandonará el artículo cuando hay parte de la condición humana. Por eso es ese atisbo a la condición humana. Estamos condenados a decidir, ¿quién dijo eso? Los existencialistas, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, la libertad casi como castigo. Viene ahí la pregunta, entonces derivamos de lo cotidiano a la profundidad de un pensamiento. Y también tendríamos que agregar que la clave de esto es citar la fuente para provocar que el lector acuda a abrevar de las fuentes auténticas. Repito que difícilmente el lector abandonará un artículo que lo enganche de esta manera. Aprovechar la estrategia de los medios, sí, en lo aprovechable. Identificarnos y luego involucrarnos en la filosofía. Habría que ver la libertad, el libre albedrío, Agustín que dice el libre albedrío, de la gracia, en fin, todo esto. Esa es la primera parte de donde surge pues la idea de tomar la filosofía y trabajar con ella por la radio. Ya se imaginarán lo difícil que resultó al principio, porque lo primero era invitar a eruditos de filosofía, pero no siempre los eruditos de filosofía tienen la capacidad de comunicar las ideas, así que esto se ponía doblemente difícil. Una segunda razón por la cual la filosofía debe llegar al alcance de todos, y esto lo doy a título de testimonio personal. Yo mi primera carrera fue en Ciencias de la Comunicación y luego estudié Letras, les platicaba, y demás. Pero de pronto, cuando descubro la filosofía, me di cuenta de que mi vida dio un giro enorme, extraordinario, y que incluso todo aquello por lo que uno se preocupa normalmente, a la luz de la filosofía, pierde fuerza, se hace menos relevante. Te quedas verdaderamente con lo importante. La filosofía le dio un vuelco a mi vida. Y aquí cito a Boecio, con su libro La Consolación de la Filosofía. Boecio, un filósofo que estaba viejo, enfermo y estaba tremendamente angustiado, y de pronto escribió, dice: por semejante manera, ahuyentadas las nubes que me ensombrecían de tristeza, miré con avidez la luz del cielo y recobrados mis sentidos pude reconocer el rostro de aquella que me curaba. Aquella que me curaba es la filosofía. Conocemos su libro La Consolación de la Filosofía. Habiendo experimentado en carne propia, si la filosofía fue buena para mí, pensé, debe ser buena para los demás. Y de pronto, al encontrarme testimonio de los filósofos a los cuales la filosofía podía tener también esa misión en la vida, de hacernos cuando menos pasar a un segundo escenario lo irrelevante, tonterías por las que uno se preocupa cotidianamente, entonces me dije, ¿cómo privar a los demás de la filosofía, que ha sido algo tan positivo y que tanto bien ha hecho la filosofía? ¿Qué puede haber finalmente más humano que un naufragio? Hablo del naufragio como una metáfora. Cuando uno atraviesa, y le voy a tomar prestada la frase a Rambo, una temporada en el infierno, ¿quién de nosotros no ha pasado una temporada en el infierno? La condición humana nos ha llevado a momentos abismales que lo es todo negro. Ese es el naufragio, finalmente. Pues el naufragio concebido así, finalmente, es un punto de partida. Es el punto de partida para el pensar filosófico. Escribió Zenón, ¿se acuerdan de Zenón y la tortuga? Estas anécdotas de este filósofo. Zenón de Enea, estoico, dijo: solo como náufrago he viajado felizmente por el mar. Para viajar por el mar se requiere ser libre. Y para ser libre se requiere ir ligero de equipaje, ¿no? Es cargado con una serie de problemas creados y necesidades creadas y todo eso. Pues comparto este punto de vista y agrego que cuando el comunicador auténtico registra un hallazgo, cuando uno realmente ama la comunicación y registras un hallazgo, qué sé yo, un cuadro maravilloso, un pueblo espléndido, mágico, lo que usted, un texto, lo quieres compartir inmediatamente en la radio o en los medios. Por eso nunca le digan a un comunicador, aquí entra, no lo digan, no puede. El comunicador comparte, y sobre todo si es un hallazgo. La filosofía fue un hallazgo para mí, y la filosofía realmente puede ser un hallazgo, pensé yo, para cualquiera que tenga sencillamente la voluntad de tomarlo. Y comparto este punto de vista, y sí, cuando el comunicador auténtico registra el hallazgo, todo su ser hierve por compartirlo. Y así me pasó a mí. La filosofía fue un hallazgo y decidí compartirla poco a poco y paulatinamente, ya sus 15 años de filosofía por la radio, con todos ustedes. Ahora, revisemos un poco más críticamente quiénes filosofan y por qué. No nada más es pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Y de qué voy a morir? ¿Voy a morir de esto? ¿Soy libre? ¿No soy libre? No solo es pensar. Para llamarle filosofía requiere una exigencia mayor. Filosofan, dice León Portilla en su libro Filosofía entre los náhuatl, dice, filosofan quienes experimentan la necesidad de explicarse el acontecer de las cosas, o se preguntan formalmente cuál es su sentido y su valor, oyendo aún más lejos, preguntan sobre la verdad de la vida, el existir después de la muerte, etc. Los mexicas filosofaban, ciertamente. Pero desafortunadamente en estos momentos, el siglo XXI no es propicio para cultivar esta práctica. Les hablaba de que en la segunda mitad del siglo XX y estos principios del XXI, el fenómeno de los mal llamados mass media ha tomado tal poder y tal relevancia que, lejos de estimular la pregunta, ofrecen la respuesta dada y dirigida, despojando no solo un despojo material por servir a los intereses capitalistas evidentes de los grandes empresarios, sino un despojo de las ideas. Nos despojan de las ideas, nos despojan de la sensibilidad, socavan la ideología personal libre y elegida y anestesian el sentimiento. El riesgo, muchachos, es verdaderamente terrible, porque es el atrofio de la facultad de sentir, de pensar, de elegir, de buscar, de querer, notas constitutivas del ser humano, deshumanizan. Y es tan sencillo optar por lo fácil, dejar que alguien nos venga a decir, como escribe Kant, fíjense qué interesante lo que ya en su época decía Kant, es tan fácil ser apocado. Si tengo un libro que sustituya mi pensar, entendimiento, pues mejor leo el libro. Si tengo un director que hace las veces de mi conciencia, pues mejor le pregunto. Si mi médico me dice qué comer, sobre qué régimen, pues para qué le informo yo solo. No tengo verdadera necesidad de molestarme, escribió Kant. Yo, parafraseando a Kant, diría, si tenemos a los medios que nos dicen que está bien, que está mal, que es la belleza, que no lo es, que si flaquito, que si así, que si tal, entonces, ¿para qué molestarnos en pensar? Y esta nota constitutiva de pensar, de la libertad, cada una de las notas, lo que está ocurriendo es que estamos haciendo una sociedad o permitiendo una sociedad deshumanizada. Y con el pretexto de la búsqueda de felicidad, se acuñan patrones de consulta que crean necesidades artificiales y además se difunden en efecto regaderas, mil soluciones del ser humano. Dice el doctor Pedro de Blanco. Se acusa a nuestra sociedad de hedonista, que busca el placer, de vivir en una búsqueda frenética de la felicidad. Estamos invadidos por una plaga de recetarios para ser feliz, para triunfar, para relajarse, para relacionarse, para gozar del sexo, para alimentar al bebé, para aprender oratoria. Constantemente nos bombardean con presuntos satisfactores, mercancías, diversiones, placeres de la mano instantáneas, el uso de la droga. Exactamente el mismo papel juega la vuelta a lo religioso, la búsqueda y refugio de gurús, fugas, misticismos de todo tipo. Estamos saturados en esta sociedad que estamos viviendo. Los medios de comunicación, con el poder y la fuerza que tienen, han desarrollado todo este poder en esta sociedad informacional. Nunca como ahora existe la profunda necesidad entre la gente de preguntarse y de encontrar respuestas. La circunstancia actual ha llevado a crisis existenciales. Cada día es mayor el índice de suicidios. Cada día nos preguntamos cómo es posible que el mundo así. Y los medios van reflejando la noticia. Si es amarilla, mejor, porque la otra no vende. Afortunadamente somos más los que optamos por la vida, si no, no estaríamos aquí en unos 6-10 minutos. Y finalmente, la ética se amolda al cristal con que se mira. El hombre se pregunta más que nunca, y a pesar de todos esos satisfactores, el hombre existe en una crisis existencial enorme. Y así como los medios, veo el tiempo, tenemos una hora para esta primera parte, porque tengo entendido que en la segunda parte daremos algunas preguntas. Así como los medios son capaces de anestesiar y de dar respuestas ligeras, aquí va algo consolador. Estoy absolutamente convencida de que los medios de comunicación somos perfectamente capaces de lograr un giro social privilegiando el pensamiento sobre el mecanicismo, la búsqueda de la verdad sobre las fórmulas acordadas, la conciencia de vivir cotidianamente en el riesgo y el azoro en contraste con la robótica conveniente y segura. Y finalmente, el encuentro con una de las tareas más definitorias del hombre como hombre, con la búsqueda de sus propias preguntas y sus propias respuestas. Es decir, los medios son absolutamente capaces, o somos, de propiciar el encuentro con la filosofía. Imagínense si realmente en las escuelas de comunicación se formara a los comunicadores con base en la filosofía, en el respeto, y que aprendieran, se apropiaran de ella y luego la compartieran con las personas. Claro que esto va en total oposición a los intereses de grupo a nivel mundial, lo sabemos. ¿Cuál sería entonces la formulación de esto? Yo creo en una sociedad hablándose, preguntándose, escuchándose y optando por sí misma. Los medios reflejan y son reflejados por y para la comunidad. Los medios no pueden quedarse dándole vuelta a la noria con lo que aprendimos en la universidad. En medio receptor, mensajes, tú dices, no sé qué, y tú protagonizas, y le pones en el banquillo al político, y tú le preguntas, y haces como que aquí los medios han tomado el mundo, o hemos tomado el mundo, no lo permitamos. Los medios no pueden quedarse dando la vuelta a la noria, sino participar de la ascensión dialéctica de la humanidad. Estamos hablando de esto que es posible que lo hagamos entre todos, y particularmente los medios, porque ponen al alcance de todos la posibilidad de la filosofía. No podemos los medios seguir ocultando realidades convenientes, es decir, solamente lo conveniente, con objeto de guiar a la sociedad hacia un mundo feliz, le hace Jorge. La gran promesa de la realidad industrial ha fracasado. Escribe Javier Zubiri, filósofo español, para cerrar esta parte. Es menester que las cosas reales nos estén presentes en un modo especial de enfrentarnos con ellas. La realidad es el carácter según el cual las cosas son de suyo, estimulen o no al hombre, duren o no duren más de lo que dure la estimulación. La inteligencia se moverá a partir de aquí, la conciencia de la realidad, el ámbito de la realidad abierto en este primer acto psicológico para hacerse cargo de la realidad, hacernos cargo de la realidad y no jugar a las ficciones. Filosofar, pues, es asumir radical y críticamente esta cita es del doctor Héctor Garza, asumir radical y críticamente los problemas que nuestra vida nos plantea en orden a una progresiva humanización de nuestro estar en el mundo con los demás y con las cosas, buscando la liberación humana de toda servidumbre y especialmente aquella servidumbre que nos imponemos unos a otros en las relaciones de conveniencia. A los medios de comunicación nos toca este papel de hacer accesible la filosofía para todos. 26 años de trabajo en los medios, 15 con la conciencia clara llevando filosofía, y estoy absolutamente convencida que en diversos foros hemos obtenido testimonios de que esto es posible. Claro que en un pequeño programa, en una estación, en una ciudad, como dirían los de México, pues una golondrina no hace verano. Pues quién sabe si una golondrina pueda invitar a más golondrinas y entre todos realmente provocar un verdadero cambio. Actividades como, nada más para terminar, filosofía a través de la radio, a manera de pádel, filosofía invitando a diversas personas, figuras, filósofos de nuestro medio, como por supuesto Jorge Manzano, el doctor Bebia, Elena Suñer, Cuauhtémoc Mayorga, Pedro Velasco, Javier Luis de la Presa. Yo sola no habría podido. Todas estas personas han creído en ese foro importante y en ese proyecto de compartir la pasión por la filosofía y se han unido a mí. Sola no habría hecho absolutamente nada, sino gracias al apoyo de todas esas figuras extraordinarias que se sumaron a mi proyecto, que aceptaron una invitación y que, repito, a través de la radio por un lado, a través de proyección de películas por otro, tenemos un cineclub con esa intención, cine, radio, prensa, a través de la prensa también lo hemos hecho, a través de reuniones extradifónicas como esta, de diferentes medios, llevando la praxis a diferentes foros, hemos logrado poner en práctica, valga la redundancia, hacer la filosofía accesible para todos. Podríamos abundar en todo ello, pero voy a concluir en esta primera hora que hemos tenido, agradeciendo profundamente a todos los que creyeron en este proyecto. La retroalimentación del público se ha dado vía telefónica, por carta, por correos electrónicos, por email, de viva voz. A la fecha son numerosas las personas que, motivadas por la radio, cuando menos en una ocasión, han tenido un diálogo o un encuentro con la filosofía a través de la radio, o a través de la prensa, o a través de la conferencia, o a través del cine. Es decir, sí es posible. Esto no es una tesis, a ver si algún día la probamos. Esto se prueba de facto que es posible el encuentro humano en torno a la filosofía por y para el otro. Agradezco profundamente su atención. Son un público extraordinario porque les vi muy atentos a lo largo de esta hora de charla y estoy a sus órdenes para preguntas si ustedes desean formularlas.